Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Buenas noches, bienvenidos a este su programa Movimiento Perpetuo. Buenas noches,
¿qué
Irene?
Tal, Mon? ¿Cómo estás? Muy bien, con esta tardecita de lluvia, de huracán, de
una
al parecer.
Muy buena lluvia, parece sí. Ser. Estábamos aquí sentados en la salita de cabina y de momento todos de ¡y ya está lloviendo! ¡Corre! ¡Se está cayendo el cielo!
Y de momento corre, ¿verdad? Y sí, así es. Pues bueno, bienvenidos a su programa Movimiento Perpetuo. Una vez más,
otro juevesito.
Otro juevesito.
Lluvioso.
Si quieren comunicarse vía WhatsApp o al teléfono a cabina, el 322-226-2233, 322-226-2266 o a través de la página
Radio Universidad, ¿no? O Radio UDG, bebé.
Radio UDG, sí, creo que sí, va a ser más fácil.
Algo así. Y no, bueno, pues también un saludo para los que nos están viendo desde la página de Facebook, a la transmisión en vivo.
Sí, muchas gracias. Bueno, hoy estamos esperando a nuestro invitado, pero no les vamos a adelantar nada hasta que no
hasta que esté haya por llegado.
Aquí. Sin embargo, les tenemos una invitación.
Una invitación muy, muy, muy interesante también. Creo que yo muy importante porque dos de nuestros compañeros del programa están participando en esta exposición, lo cual lo hace mucho, mucho más importante. Entonces,
pues muchas si gracias. Sí, así es. Pues tenemos el honor de participar en una exposición colectiva llamada Sincretismos. Esta exposición fue organizada por la maestra Anelí Martín del Campo y el párroco Arturo Arana López. Ellos a través de nuestra maestra Natalia Balsaretti se va a montar esta exposición que va a estar a partir del 1 de septiembre y durante todo el mes de septiembre.
¿Todo septiembre?
Okay. Así es. Mañana los invitamos cordialmente. Mañana va a ser la inauguración a la 1 de la tarde vamos a contar con la bendición del Padre y se va a llevar a cabo en el Museo Parroquia de Guadalupe. La verdad, un lugar bastante bonito, agradable, y la entrada es libre. Entonces, quien tenga oportunidad de asistir, ya sea a la inauguración o a la presentación de la exposición, pues va a estar durante todo el mes, ¿no? En el transcurso del mes vamos a tratar de tener de invitados a los participantes de esta exposición. Mon, si quieres comentarnos quiénes son ellos.
Pues a ver, vamos a ver quiénes van a participar. A ver, con todo y sus títulos, porque esos títulos han costado obtenerlos.
Han costado sangre, sudor y lágrimas.
Ok, licenciada en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Emilia Polanco. Licenciada en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Cristian Mesa. Estudiante de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Paul Ortega. Licenciada en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Karina Díaz. Egresada, Ileana Cepeda, de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica.
No la conozco.
¿Quién sabe quién sea, verdad? Egresado igual, de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Angie Solórzano. Egresada de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Lizeth Hernández. Licenciada de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Karen Rivera. Egresada de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Karen Lugo. Y pues también no puede faltar nuestro compañero Alex, que hoy no nos puede acompañar, pero le mandamos un saludo muy grande. Egresado de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Alejandro Florestino.
Así es, y justo no nos puede acompañar porque está en el lugar del
proceso de montaje de la exposición.
Entonces va a ser el montaje, otra etapa también muy interesante, muy importante. Realmente toda esta exposición es de fotógrafos, se están realizando por egresados, estudiantes de la licenciatura de Artes Visuales e Expresión Fotográfica. Y pues bueno, ha sido un trabajo muy bonito. La maestra Natalia siempre es muy entusiasta y siempre nos da todo su apoyo. Y pues bueno, no iba a ser la excepción en esta exposición colectiva que están realizando. Así que esperamos que nos puedan acompañar y también para que escuchen de cada quien las palabras que representan su obra, ¿no? Además de ver la fotografía, pues también que sepan su contenido, qué hay detrás, qué los llevó a realizar esto, qué representa para cada uno de nosotros lo que es un sincretismo.
Uh-huh. Y pues también importante, ¿no? Porque nosotros hemos dicho, ay, no, pues ellos son fotógrafos, yo soy artista plástica, uh-huh. Pero pues también conocer lo que es nuestro trabajo, en este caso lo de ellos, van a conocer un poquito del trabajo de Ileana y de Alex, entonces también está interesante que se puedan tomar un tiempo, ir a la exposición y decir, ah, esto lo hace la chica que conduce el programa de Movimiento Perpetuo.
Uh-huh. En sus ratos libres.
En sus ratos libres.
No, vaya que le dedicamos bastante tiempo a cada uno de los proyectos, ¿no? Cada una de las fotografías, ya hemos tocado el tema de fotografías la semana pasada, uh-huh, justo comentamos con la maestra Ada, ¿no? ¿Qué te lleva o cuál es tu proceso? ¿Cuál fue el proceso de la fotografía? ¿Cómo inició la fotografía análoga? Festejando el Día Mundial de la Fotografía, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, somos 10 participantes y que cada uno, vamos a manifestar de
una manera
desde
diferente,
una
¿no?
visión. Ajá, muy diferente. Muy diferente. Hay quien por ahí, a pesar de que estás trabajando fotografía, lo manejas, lo llevas más también hacia el lado de artes plásticas. Entonces, uh-huh, está interesante, ¿no? Está interesante ver toda esta combinación o todos estos elementos, toda esta historia detrás de cada uno de nosotros para llegar a una exposición. Digo, tampoco... no es, tienes un tema y ya está todo dicho, ¿no? Creo que cada uno, cada camino de cada persona, cada trayectoria, cada participación en la escuela, cada materia que estás tomando y demás, y eso te llevan a ya empezar a representar algo, ya sea a través de una fotografía análoga, de una digital, de una, no sé, cada uno a su manera lo va representando, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es un tema muy bastante interesante. Habría que ver qué tiene de aporte, ¿no? Uh-huh. Y a quiénes les agrada, a quiénes no les agrada también.
Todas las opiniones son válidas,
así
y
es.
Y antes, horario, ¿en qué horario va a estar? Por ejemplo, el día de mañana es la inauguración, ¿hasta qué hora va a estar?
El día de mañana va a haber como una especie de doble inauguración. Uh-huh. Va a ser a la 1:00 p.m. para contar con la bendición del párroco. Y también va a estar la maestra Anelí y la maestra Natalia. Y después a las 5:30 también va a haber el corte de listón para y van a estar los artistas que realizaron.
Okay.
Ajá. Entonces, pues puedes de ahí incluso platicar con ellos o ver algo más. Qué inquietante de lo de su obra, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, porque siempre está, ¿no? Una cosa es ver la obra y otra cosa es preguntarle al artista. ¿En qué se basó? ¿Qué fue lo que lo inspiró?
Que
y
hizo.
Pues ahí viene este choque porque a lo mejor uno se imagina o visualiza cosas diferentes.
Sí, sí, claro. Y y además pues está interesante el lugar. Es un lugar bastante agradable. Ya me tocó ahorita también ir y entregar mi obra. Uh-huh. Entonces creo que este padre está haciendo una buena labor social, digamos, ¿no? Porque promueve el trabajo de la gente de Vallarta, de alumnos, por ejemplo, ahorita del centro universitario, te abres ese espacio y pues concurrencia hay un montón, ¿no? Todo
sí,
el tiempo. Entonces,
justo en el
centro, qué bueno, ajá, y qué bueno que se abre y les da esta inquietud y entran, que muchas veces es lo que hemos hablado. Necesitamos empaparnos de arte visual
sí,
para
y
poder...
oportunidades también.
Sí.
Y esta es una oportunidad muy grande.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, como artistas emergentes siempre es complicado, ¿no? Encontrar un lugar en donde exponer, hablar sobre tu obra. Entonces, estas oportunidades son las que valen la pena. que se abran. O sea, que ya saben, si a alguien le interesa un día, no sé, organizar una exposición, aquí en el GOG hay muchos artistas a los que les interesaría participar.
Sí, claro. Sí, para abrir puertas y que también sepan que cuentan con el programa, ¿no? Como un respaldo. En el programa se les puede dar difusión, les podemos dar apoyo,
convocatorias
para cualquier evento que se esté realizando y demás y todo, y pues la participación de todos es lo que hace salir adelante un programa, ¿no? Un programa, sí. Una exposición, o lo que sea.
Un proyecto.
Un proyecto, incluso, sí. Entonces, pues en esta ocasión nos tocó a Alex y a mí participar, ojalá tengan oportunidad de ir. Yo les platicaré un poquito también de lo que para mí representó este proyecto, cómo conceptualicé este sincretismo a través de la cultura mexicana. Sabes que siempre me ha tocado hablar y siempre sí. O sea, he sido como partidaria de hablar del lado de lo mexicano. Entonces me fui a investigar qué es el rebozo. ¿Qué es el rebozo? ¿Qué representa? ¿Es mexicano? O sea, ¿no? Entonces encuentras una serie de palabras y conceptos que te dicen, pues bueno, ¿no? Porque puede ser solamente un trapo que agarres y te cubra, puede ser un chal que se viene utilizando en Europa, puede ser, anteriormente se le llamaba como mamatl o ayatl, y era el rebozo en el que las abuelas, digamos, las mamás cargaban a sus niños o cargaban el alimento que iban a recolectar al campo, porque antes lo hacían de esta manera, recolectando, ya fuera el elote o cargando la leña o cargando lo que necesitaran para su alimentación. Y pues en esta época así originalmente se conocía, ¿no? Como un mamatl. Y ya la combinación de las telas, de los tejidos, también es lo que nos va llevando hacia el punto de que es un, digamos, que lo que te representa de cada región, ¿no? Okay. Los digamos que los rebozos en la zona de México, los más famosos son de Querétaro. Sin embargo, cada una de las regiones y de los estados tienen un tipo de rebozo, de acuerdo a su tejido, de acuerdo a las barbas, de acuerdo a lo que se hace. Después, cuando llegan los españoles a México, pues empieza a haber esta combinación de telas como la seda, también para elaborar los rebozos, y se convierte de ser un artículo de trabajo o de cobijo en un artículo de gala, ¿no?
De moda, ¿no?
Sí, donde ya lo utilizabas para ir a una ceremonia, para ir a una cena importante. Para ir a rezar, para una misa en una misa de muertos, ¿no? En los lutos era muy común algunos tipos de rebozos en específico que se utilizaban en esos lugares. Y bueno, si lo comparamos también con lo que se ha venido utilizando en Europa, pues encontramos que ellos manejan su rebozo, que en este caso sería el chal, ¿no? Es el chal el que ellos utilizan y que nos viene dando la misma función, ¿no? Entonces, esta combinación de estos tres tipos de rebozo, por así llamarlos, es lo que nos lleva a un ¿qué le diré?
Un concepto único, una idea única, pues, una mezcla.
Digamos, sí, un sincretismo, porque es la mezcla de estas culturas o de estos usos para concretarlo en un rebozo, ¿no?
Sí, lo que conocemos actualmente como un rebozo.
Entonces, esa fue mi propuesta, eso es lo que yo les estoy presentando en esta exposición, y pues espero que puedan tener oportunidad de ir y verla.
Ojalá que sí, pues nos veremos mañana en la exposición. Yo ya me intrigó ya tu obra. Ahora sí que bueno. Vamos a ir a ver en qué consiste tu obra sobre el rebozo.
Muy bien. Bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguirles platicando sobre sincretismo.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Thank you. Muy bien, pues regresamos nuevamente a su programa Movimiento Perpetuo. Después de esta breve presentación que les hemos hecho e invitación a la exposición colectiva de sincretismos, vamos a tomar el tema que teníamos preparado para el día de hoy.
Esperemos que pues nuestro
ojalá
invitado,
nuestro sí invitado llegue. De todos modos llegue, o nos haga una llamada, o nos siga. Y si no, tarde que temprano
señales
lo vamos a tener
humo.
Aquí. Lo vamos a tener aquí invitado. Con él íbamos a platicar sobre el tema de análisis cinematográfico. Es un tema, bueno, ya hemos hablado un poco de cine, ya hemos hablado de las películas que están como, ¿no? El boom que regresó después de pandemia, todo lo que perdón.
Es que luego no escucho.
Pues todo lo que lleva a esta industria enorme, cinematográfica.
Gigantesca.
Sin embargo, pensamos abordar el tema con el profesor Carlos Michel, profesor de este centro universitario, porque él imparte esta materia aquí en este centro universitario, la clase de análisis de cine. Como artistas visuales, creo que esta es una de las materias más importantes, a pesar de que no está dentro
de nuestra
área, la tienes que buscar y de verdad 1000% recomendable, la tienes que buscar en multimedios, en la carrera de multimedia.
En la carrera de ingeniería en comunicación multimedia.
Ajá, esta materia la vas a encontrar ahí y digo, no es que como artista visual, ¿qué vas a hacer? Pues vas a entrenar tu ojo, ¿no? Vas a entrenar, pero además no es solamente ver, sino hacer un análisis.
Sí, analizar. ¿No? Llega un punto, ahora pasa, ¿no? Que ves una película y ya no la ves como la veías hace unos años.
Exactamente, sí.
Ahora ya analizas cualquier toma, escena, corte, la música, los movimientos, el guión. Cualquier mínimo detalle lo percibes y a veces como que dices, ay, ya no puedo ver las películas ya como no las veía antes.
Con la misma, sí, pero es muy importante esto porque entonces sí realmente captas, muchas veces vamos al cine, ves una película, sales, ¿te gustó o no te gustó? ¿No? O sea, es todo, no llegas mucho más allá. Es difícil que llegues como a un, ay, bueno, esta me movió por algo, tiene esto. Y a veces sales sin entenderlo. Lo sientes, pero no lo entiendes. Y bueno, los que tengan oportunidad de tomar esta clase se van a dar cuenta que hay mucho trabajo detrás de cada escena, ¿no? Cada personaje, cada vestuario,
todos los colores. Todo está detalladamente hecho. Para que tenga un porqué y un sentido en una película, o sea, como que entiendes, ay, no sé, todo este mundo gigantesco, todo este proceso complicado y difícil que hay detrás de la elaboración de una película. Y no es solo de, ay, pues ay, el actor se mete en su papel, no, también la preparación que tiene el actor para llegar a esta conclusión de elaboración de personaje, porque no es solamente, ay, pues vas a interpretar a fulanito de tal y ya, ¿no? Viene todo este estudio del personaje para decir, ay, ¿por qué va a ser así? ¿O por qué se va a comportar de esa manera? ¿No? O el vestuario, las escenas, los colores de las tomas, ¿no? Que en algún momento también lo platicábamos de, la mayoría lo sabrá, que siempre que toman, no sé, en alguna película representan a México, el color sepia, ¿no?
Sí, está.
Entonces, también este tipo de películas, este juego de la paleta de colores, tienen un porqué, un significado que viene relacionado con el tema de la película. Entonces, todo eso.
Sí, y creo que si, digo, vas como que armándote de todas estas herramientas, de todas las materias que vas teniendo al inicio de la carrera, ¿no? De con lo que te vas preparando y estos elementos, y llegas a esta materia, de verdad que, o sea, vas a obtener un potencial enorme, ¿no? De la percepción que vas a tener al ver o volver a ver una película, ya no la vas a ver con los mismos ojos,
no,
eso es definitivo.
Definitivamente no.
Y incluso,
o sea, adquieres un ojo crítico.
Además del ojo crítico, o sea, abres todos tus sentidos, porque si algo tiene el cine es de que te mueve visualmente,
auditivamente,
o sea, estás... bueno, de pronto ya ahora tenemos hasta el 3D y 4D, ¿no?
Que la avientan en el agüita. Que se mueven,
entonces ya te, literal, ahora sí te mueve todos los sentidos, todo el cuerpo. Pero no, o sea, más allá de eso, creo que la importancia o la... el crecimiento tan acelerado que ha tenido el cine es por todo esto, ¿no? O sea, todas estas herramientas de las que se va haciendo... de las que se va acercando y las que va aprovechando y de las que inconscientemente, generalmente inconscientemente, nos llevan a hacia lo que el director o el de la película quiere hacer. Uh-huh. Con el profesor, digo, que lamentablemente ahorita todavía no ha podido llegar, y vamos a hacer el comentario sobre las películas. Yo les comenté que sí fui a ver la de Barbie, no he tenido la oportunidad de ir a ver la de Oppenheimer. Sin embargo, bueno, simplemente con saber del director Nolan, o sea, ya te da una
predisposición de, sí, lo que esperaba,
de lo, ¿no?, que hace, uh-huh, de su trabajo, ¿no? Ves los personajes, ves las caracterizaciones, y sin embargo, bueno, yo no he tenido la oportunidad de verla, así que no podría hacer una crítica de la película. Sí lo hice con la de Barbie, a pesar de que se dijera que es una película comercial, es que te mueve esto, pero aún así vas encontrando elementos y vas encontrando, como decíamos, la paleta de color, vas encontrando a los personajes, el mensaje, a dónde te lleva, en qué parte de la historia en este momento estamos viviendo, uh-huh, y el mensaje que te están tratando de comunicar, ¿no?
Sí, también eso es muy importante, ¿no? Ahorita que literalmente el cine es una industria gigantesca, saber diferenciar el cine, ¿no? Uh-huh. Las películas. Hay cine comercial y hay cine que no es comercial y que no a todos les agrada o les gusta. Uh-huh. Como ahorita, no sé, hay una película que se estrena, creo que de hecho se estrena el día de hoy, que yo me enteré por mis papás, que, uh-huh, está teniendo ahorita un poquito de polémica por el, ¿qué será?, el tema que, uh-huh, toca. Esto ya es opinión mía. La película en español, si no me equivoco, se llama El sonido de la libertad. Uh-huh. En inglés creo que es The Sound of Freedom. Uh-huh. Que trata sobre el tráfico de infantes, de niños. Entonces, sí, ahorita yo empecé a ver que había como que mucha polémica alrededor de esta película, porque es un tema,
sí, cómo no, sí,
muy, muy fuerte. Sí, y que muchos decían, es que estás tocando temas también que están como muy censurizados en la sociedad, ¿no? Uh-huh. No se tocan, no se hablan. Aunque sabes que pasan y que existen, no se, es algo de lo que no se habla. Entonces, mis papás están ellos de, no, es que la quiero ir, ¿cómo?, a ver, ¿no? Uh-huh. Y para mí era de, la quiero ver, pero yo sé que yo no tengo como que esa, no sé, sangre fría como para ver esa película y aguantarla.
Es parte de lo que te lleva al cine, ¿no? Estás viviendo una realidad y estás viendo una realidad, pero cuando la ves, ya es más crudo,
es más,
¿no?
Crudo, es más fuerte. Sí. Uh-huh. Sí, porque es muy diferente ahorita platicarlo de, ay, sí, es una película, uh-huh, que va a tratar sobre esto, y a verlo, ¿no? Ya, los a lo temas, mejor sigue siendo una interpretación, sigue siendo actuado, uh-huh, pero sabes que es muy cercano a la realidad, entonces es como un golpe de realidad de decir, esto pasa y sí, pasa en donde vivo.
Sí, exactamente. Sí, pues es. Y sabes, lo importante de todo esto es que ya no son temas que solo te llegan de chisme o te platican, uh-huh, o que te enteraste por ahí. O sea, son temas de que ya los directores los están tomando como base para sus
trabajo,
proyecciones. Uh-huh. ¿No? Está muy interesante. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro corte intermedio? Y regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Ya estábamos de regreso en este su programa Movimiento Perpetuo.
Sí, hoy los de controles realmente nos están castigando.
No nos quieren.
Estamos sufriendo. No, también, bueno, es que con esto de la lluvia y todo.
Complica el trabajo.
Complica este trabajo. Nuestro invitado, el profesor Carlos Michel, envía una disculpa, porque justamente por esta cuestión de la lluvia ni siquiera pudo tener red para comunicarse o para avisar o para llegar. Entonces, pues ya lo tendremos en otra oportunidad aquí también y podemos, sí, platicar con él. Que bueno, ya hemos tenido muchas pláticas con él fuera del aire.
Creo que ahí hay una anécdota chistosa, ¿no? Sí. Como ustedes sabrán, también hay un dato importante. Estamos a nada de cumplir un año.
Sí.
Entonces se viene una celebración.
El aniversario, fiesta, regalos. Esperamos que grande,
un festejo acá grande, porque pues nuestro primer año. Pero nosotros íbamos empezando. Una de nuestras primeras entrevistas que hicimos, que no ha salido al aire, es
ahora justamente sí que, con el profesor Michel.
Ahora sí que vendría siendo que algo inédito, porque sí. No sabemos si va a salir tampoco al aire. Fue una entrevista que exactamente le hicimos al profesor Michel, que tiene una duración de más de una hora, me parece.
Una
tiene
hora,
la
40
entrevista.
Minutos, yo creo,
entonces, se podrán imaginar, uno puede tener una conversación con este profe tan extensa, sí.
Llena de experiencias, sí. y anécdotas y datos, o sea, tan importantes, porque no es ni siquiera que hubiéramos profundizado en un tema, ¿no?
No, se abarcó tanto tema que después cuando nosotros estábamos viendo, ahora sí que el audio final, decíamos, es que podemos sacar hasta cuatro programas.
Sí. Y bueno, tratamos de coordinar en esta ocasión la invitación oficial y en vivo en el programa, y bueno, por causas de lluvia.
Desafortunadamente.
De lluvia, ¿no? por allá está. Pero le mandamos un saludo y ojalá todo esté bien, esté en casa.
Y pues las puertas del programa están abiertas. Así que cuando quiera es uno de nuestros, ¿qué se podría decir?
La cartita difícil del programa.
Un invitado que necesitamos en el programa, sí, porque fue un parteaguas también para que pudiéramos llegar a un programa de una hora. Entonces, pues...
Sí, es que nos contó mil y una anécdotas, o sea, realmente su trayectoria también ha sido bastante importante en lo que él ha estado, ¿no? Lo que ha hecho como profesor también, fuera de las aulas también, cómo motiva a los alumnos. Nos platicaba también de esta serie de producción o de los lugares que se pueden habilitar para tener todo... toda una participación, uh-huh, en las grabaciones. Ya Puerto Vallarta ha estado como un lugar de filmaciones, de películas,
de series,
de videos. ¿Te acuerdas que nos platicó que él participó en la producción del video de Natalia Lafourcade? Uh-huh. También, o sea, una serie de experiencias y bueno, como les digo, yo de la clase, para mí ha sido una de las mejores. Me ha gustado mucho, me hizo ver el cine de otra manera. Uno a veces dice, ay, me gusta el cine. Pues sí, pero ¿qué te gusta o no? ¿O qué haces? ¿O cuál tipo de cine? ¿O ves películas coreanas? Y no. Entonces, ¿cómo comparar, no? Entonces, uh-huh, creo que tiene un poquito de todo. Te lleva de camino desde el inicio del cine hasta la diversidad de cine que hay.
Sí, y también incluye mucho lo de ahorita, ¿no? O sea, que decíamos muchos... Ay, es que ahorita están las series, ¿no? Sí. No te quieres echar una película de 3 horas, pero si te echas una serie de 10 capítulos y cada capítulo dura
el maratón
una hora.
De fin de semana. Pero bueno, el maratón de fin de semana. Sí, bueno. Pero todo ha tenido una... Cuando estuvimos platicando con él, ¿te acuerdas? Fue durante la pandemia también y estaban, sí, todo lo de los cortos. Qué importante también fue toda esta realización de cortos.
De hecho, el tema principal de esa entrevista fueron los cortometrajes. Y fue una entrevista de más de una hora, uh-huh, 40 minutos. Y después se terminó la grabación y todavía nos quedamos hablando con él otras 2 horas aquí, sí, en cabina. Entonces fue una charla muy, muy larga. Sí. Y al final creo que de los cortos solo hablamos como 10 minutos cuando revisamos la grabación.
Porque bueno, es que para llegar a un tema a veces tienes que
abarcar
manejar
mucho.
Un montón de cosas y detalles y esto. Y una cosa te va llevando a otra, ¿no? Una participación, un recuerdo de qué hiciste, de qué no hiciste, qué te funcionó, qué no te funcionó, qué hay que ver. No hay que ver, o sea, pero digo, tienes que ver las cosas aunque no te gusten, para poder tener una opinión, ¿no? Uh-huh. Para poder decir, bueno, es que sí.
Sí, que tú digas, no, es que este tipo, no sé, las películas, por un decir, de romance no me gustan. Bueno, vale la pena que las veas para que entiendas, uh-huh, por qué razón es la que no te gusta. A lo mejor habrá alguna que tú digas, bueno, esta sí me gustó, ¿no? Esa no tiene el típico cliché. Bueno, pero sí, ya te diste la oportunidad de verla, de analizarla y decir, bueno... No me gustó, pero a lo mejor tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos.
Yo de pronto le decía que no me gustaban las producciones coreanas y chinas y todo esto, porque aparte de que eran como muchos gritos, y sangre, sangre por aquí y por allá y todo eso. Y bueno, pero ¿has visto una completa, una producción? Entonces, pues no, realmente no. Entonces, ya el día que me puse y las vi, o sea, tiene su sentido, también tiene su lógica y conoces la historia del país y del director y de por qué está realizando tales temas y por qué lleva todo esto. Entonces, pues entiendes también a veces estos conceptos, ¿no? De por qué están así. Digo, igual es como cuando dices, ay, vas a ver una película mexicana de caballos, pistolas y tequila. Pues no, ¿no? O sea, también hay otro tipo de producción de cine, mexicano. Tuvimos la época de oro del cine mexicano y ahorita yo creo que es una muy buena época para el cine. Hemos platicado también, le dedicamos ya un programa a Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro.
Digo, está Iñárritu también, que están haciendo un cine increíble también. O sea, que gusta, que sorprende, que conmueve. Y
que sigue impresionando, creo que eso es lo más importante, que sigue impresionando y que siguen ellos manteniendo el nombre de México en alto, ¿no?
Que están posicionando y manteniendo el nombre de México y te voltean a ver, ya no como este típico de decir, ah, pues es una película de vaqueros, ¿no? Bueno, de rancheritos con su caballo.
Con sus botas,
sí, sombrero, o sea, ya ven el cine y los buscan y todo. Una anécdota que leí sobre la última película de Guillermo del Toro en Pinocho es que lo buscaron los actores para querer participar ahí, ¿no? O sea, es que yo quiero hacer un papel, cual el que sea, pero yo quiero participar en tu película. Entonces esto te habla del nivel al que él está llegando.
Sí, ¿no? Ese nivel de admiración que tienen los ahora sí que actores para participar con él. Esta actriz, la que interpreta a Escaramuza o Escaramuza.
¿Espesatura?
A Espesatura, ajá. ¿Cómo se llama? No, la ubico, pero no recuerdo su nombre.
Pues podemos buscarla.
¿Blake? No.
No, Kate.
¿Kate Blanchett?
Kate
Blanchett. Algo así, ¿no? Ajá. Que es ella la que dice, ¿no? Que fue que lo contactó y, oye, es que yo quiero salir en la de Pinocho. No, pues es que no, ya no tengo personajes para ti. No, pues, ¿qué tienes? Pues un mono. Dame el mono. Yo interpreto el mono. No me importa ser un mono. No,
y además, o sea, qué bien habla de ella de como actriz. Digo, porque es una primera actriz. Es reconocida mundialmente. Ha hecho de cantidad de papeles importantes, ¿no? Y trascendentes en la industria del cine. Y que diga, voy a ese papel. Y lo hace bien y te mueve el mono, ¿no? O
sea, yo me puse a ver porque igual, pues la película está en Netflix.
Ajá.
Estuvo en Netflix. Y y también estaba como el detrás de cámaras. Yo se los recomiendo. Si todavía está, yo se los recomiendo que lo vean porque está muy interesante y ves como que todo el proceso. Y hay una escena en donde ella habla sobre cómo se preparó para el personaje, ¿no? Y tú dices, bueno, es que solamente es un mono. Pero no solo es un mono. O sea, todas las gesticulaciones, los sonidos y todo eso, tuvieron una preparación de parte de ella para que quedaran con el personaje. Y entiendes que, aunque a lo mejor no era que hablara o que dijera algo importante, sus mismos, ¿cómo se decir? Sonidos, sus gruñidos, sus...
Pues, sí. Su manera de
comunicación. A ti te generaba como empatizar con el personaje porque entendías, aunque no hablara, lo que estaba intentando decir.
Así es. Sí,
entonces, mis respetos.
No, y o sea, bueno, muchas cosas. Ya como comenté, ya habíamos hablado de esta película, de Guillermo del Toro.
No se puede
pero,
evitar.
Pero, pues sí, o sea, como tantos elementos de que te dicen, es que ya ese tipo de cine no... Y ahí está, ¿no? Lo hizo. ¿Cómo que no? Aquí está. Y una superproducción, o sea, de todo lo que está haciendo. Y eso también es lo que yo, por ejemplo, también hemos, bueno, no me acuerdo, creo que lo platicamos con él, de directoras de cine mexicanas,
sí,
o sea, mujeres también que ya han estado, ¿no? Y que también es un paso acelerado y muy grande que están dando y que están haciendo unas producciones también geniales. Y bueno, como que vuelves a pues no es género, ¿qué sería? O sea, vuelves a estas producciones de nuestro país que a lo mejor ya se tenían como medias olvidadas o medio, pues no se está haciendo tantas cosas, todo lo que haga Hollywood está bien y no, ¿no? O sea, vemos que hay mucho más allá del cine y que justo, pues bueno, para eso nos sirve esta clase de análisis de cine, ¿no?
Sí, y aprendes también, siento yo que no es tanto que haya cine malo. Hay cine para todos los gustos, ¿no? Habrá gente que diga, no, bueno, es que a mí no me gusta el cine comercial o las típicas películas que nosotros tenemos como comprendidas de cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Que son de comedia, de risa y así. Pero pues habrá quienes sí le gustan y tendrán su justificación y su razón para que les guste, ¿no? Al final de cuentas, no terminan a uno de sacarnos una que otra risa y pues pasar un momento entretenido, ¿no?
Depende como el estado de ánimo también a veces que tenemos. A veces es válido simplemente ir y tirarte en el sillón y ver algo que te haga reír, ¿no? Algo que te saque de tu zona de confort o de tu zona de estrés, ¿no? A veces que terminas de... te sacan una risa y te cambia todo. Puede ser bueno, malo esto y a lo mejor, o sea, simplemente a ti te llevó, te encaminó y ya vas a decir, ah, mira, me llamó la atención por esto o dijo este chiste, y, ¿cuál chiste? Ese era chiste y a lo mejor ni era chiste, pero tú en ese momento te ayudó a librarte y yo creo que eso es lo importante, eso es lo rescatable también de todo esto, que tengamos la oportunidad de ver una película de tal género o criticarla o reírte o llorarla, ¿no? Porque también muchas veces hablamos, por ejemplo, las películas de Eugenio Derbez, ¿no? Que sí, que sí, no, pero si él era comediante, pues si salía aquí, pero ahora ¿qué está haciendo? Y está haciendo buenas cosas. O sea, te pones a ver el detalle, te pones a ver el trasfondo. No, pero que sí, la película ya también se hizo la versión en Francia, ¿no? Y dices tú, híjole, o sea, es que algo debe de tener o algo le está moviendo a la gente para que empieces a hacer este movimiento. Y creo que sí se debe de dar la oportunidad, nos debemos de dar la oportunidad no solamente de criticar, sino de fortalecer lo que está haciendo bien otras personas, porque abren camino además, ¿no? A veces hablamos que como artistas que no hay lugares donde exponer o que no te critican tal arte o tal no, tal es bueno, tal no es bueno. Pero bueno, abriendo caminos y haciendo estas difusiones, pues también se puede llegar a mover corazones o mover, o como lo hablábamos de las redes también, ¿no?
A mover masas, ¿no? Como
todo lo que sea, sí, está muy bien, pero bueno.
No, y pues también vale la pena ahorita que mencionabas de los actores. Muchas veces pasa, ¿no? Esto de que dices, no, pues es que a mí definitivamente no me gusta, no soporto a esta actriz o este actor. Definitivamente no lo trago, no. Pero vale la pena ver alguna que otra película, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá, pues ya es un gusto de ella. A ella no le gusta este actor, Adam Sandler. No le gusta y no le gusta y no le gusta. Y luego mi hermana y yo podemos estar viendo alguna película y para ella es de, ay, ya están viendo.
Ah, está Adam Sandler.
Otra vez, ¿no?
Qué flojera.
Y es que él no actúa. Todos sus personajes son iguales, siempre es lo mismo y que no sé qué.
Chor y camiseta.
Ajá, no, sí, siempre la misma ropa, toda holgada. O sea, siempre sí. Lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero esta película, la de... Esposa de mentira.
Una esposa de mentira.
Por alguna razón, es la única que le encanta y la vemos y la puede volver a ver y la puede volver a ver y la puede volver a ver. Y le digo yo a mi mamá, pero no te cae bien. Sí, pero es que aquí no, aquí sí lo tolero. Y yo, ah, bueno, está bien, ¿no?
Como que es en el papel menos pesado, tal vez.
menos él que
sale. O a lo mejor la versión como más light de todo. Porque siempre es en sí el mismo personaje. Sin embargo, yo te diría que de él a mí la que me gusta, porque también soy del clan que no, del team que no les gusta tanto a Adam Sandler, como si fuera la primera vez.
Ah, sí.
Como si fuera la primera vez, o sea, te lleva, es una historia romántica, es cómica.
Que no deja de ser comedia, ¿no?
Sí, pero... o sea, es bastante cómica y la forma en la que llora y así como que está y todo eso. Y sin embargo, es una trama bonita, ¿no? Es una trama dulce que...
romántica,
divertida, que te lleva así como, ay, mira esto, ay, dibujándola, ay, es que tienes cabeza de huevo. Pues sí, en realidad sí tiene cabeza de huevo, ¿no? O sea, creo que también en esa película se salva y a muchos nos ha llegado también por ese lado, ¿no? De que, ah, Adam Sandler, el de la película esa. Sí, okay. Y luego ya la ves en otra y dices, bueno.
Sí, y creo no era que lo que igual esperaba, pero otra que yo agregaría también a la lista de las pasables, y esto ya es un gusto de personal de niña, que yo estaba más chica, uy, sí, como si estuviera yo muy chica, ¿verdad? La de cuentos que no son cuentos.
Cuentos que no son cuentos.
También ahí, o sea, sigue siendo su personaje característico, pero es una película familiar que te pasa buenos momentos. Me acuerdo que mis escenas favoritas eran cuando narraban los cuentos con sus sobrinos, y yo era en ese momento de, ay, no. También si cuento un cuento se va a hacer realidad. Pero...
Y es que empiezas, o sea, realmente esa película es bastante divertida, y como dices, los niños y esto y lo demás, y tú como grande, o tú como adulto a lo mejor, de todos modos vuelves a esto, ¿por qué? Porque te va haciendo partecitas de películas que ya conoces. Uh-huh. Entonces empiezas es que como en esta y así, acá. Entonces, pero a su estilo. Uh-huh. Entonces, creo que la lleva también bastante bien.
Ahí está. O sea, ya lleva tres salvables de Adam Sandler.
Ya lleva tres de Adam Sandler. Igual invitamos al público a participar, a que nos diga cuál es su película más aceptable y la más odiada de Adam Sandler. Hoy que estamos criticándolo a él. Pero
cada
bueno.
Quien, ¿no? O sea, tendrá igual sus películas que digan, no, a mí este actor me gusta, pero a lo mejor en esta otra sí me
gusta. Lo mejor es su caracterización, o sea, él quiere presentarse al público siempre así, ¿no? A veces hay retos para los actores o las actrices de decir, es que yo quiero estar en esta película porque me implica un reto de cambiarme, transformarme, hacer, o sea, no ser yo, ser otro tipo de personaje, y es un reto para ellos y se preparan, y todo lo que hablábamos que tienen atrás también para llegar a un personaje. Uh-huh. en una puesta en el cine, y pero a lo mejor para él es eso también podría ser un reto, ser siempre el mismo personaje pero en diferentes situaciones.
Puede ser,
no
sabemos,
a ver en cuál pega mejor, en cuál pega menos, o a lo mejor nosotros ahorita estamos mencionando esas películas, pero a lo mejor de otras que tienen, a otros les parecen las otras mejores y estas no tanto, porque uh-huh. A lo mejor pueden ser más melosas o más, ay, pues esta está muy infantil.
Sí, ¿no?
Son como niños,
ahí
son
mucho,
como niños uno y son como niños dos.
Creo
o sea,
que hasta tres.
O sea, tres, no lo sé.
No,
entonces,
no
por algo, y hay mucha gente que, ¡ay, son como niños! O sea, van a pasar, son como niños. Y, la,
sí,
y las
y la ven,
¿no? O sea, y las vuelven a ver, y las vuelven a ver. Y dices tú, ah, bueno. Pero...
A mí me pasa mucho con esta actriz, Emma Roberts. Uh-huh. Y yo veo sus películas y yo, no, mamá, yo
Julia.
no puedo, mamá. Pero todo pasó a partir de esa película que es la de La boda de mi mejor amigo.
Ah, Julia Roberts.
Julia Roberts. Emma Roberts es su sobrina. Ajá. Julia Roberts. Y yo vi, esa fue la primera película que yo vi de ella y yo, no puedo, mamá, yo ya no la tolero.
Mi película favorita.
Ahora. Y yo así de, no puedo, mamá. Y vi, ni la vi completa, la de Mujer Bonita, y yo, no, ya, menos, ya no la tolero.
Le está rompiendo el corazón a mucha gente que yo conozco, pero bueno, vamos en corte y regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y bueno, regresamos aquí con el tema que de análisis de cine y de pleito con rompiendo corazones de que Julia Roberts, por favor.
Perdónenme, esta es una opinión personal, muy personal.
Y sí, no, pues como comentábamos, para todo hay gustos y todo hay buenas, malas actuaciones. No hablemos de Leonardo DiCaprio. que también lo han tenido del cielo al infierno, ¿no? También
ay, sí, no tengo que decir.
¿Ves? O sea, sí, y hay unos que dicen, no, sí, la hace bien, otros no, uh-huh. Sí ganaría el Oscar,
¿quién otros sabe? Es que le dieron el Oscar de consolación porque pues, tardó, pasó muchos años. Ahora sí que ahí en la lista y nunca lo ganó, ¿no?
Y nunca lo ganó, entonces, pues sí, ahí, hablábamos también de que comentabas de Johnny Depp.
De Johnny
también,
Depp, otro. Que, muy ahí con, ahora sí, público dividido, ¿no? Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian.
Sí, o sea, cualquiera ahorita llegaría y te corta el cuello porque, pues, es el pirata consentido de
Ah, no, o sea, yo lo adoro, no te preocupes.
Yo sí soy Team Johnny Depp.
Team Johnny Depp. Sí, las dos.
Sí, el próximo jueves todo así de piratas aquí vestido, ¿no? Y además estamos en el puerto.
Que nos vaya pasando, ¿no? Que nos vaya diciendo Alex, no, pues yo no soy Team Johnny. Alex, adiós.
Ah, sí, bueno, él puede venir vestido de... No sé.
Sí, no, así bueno, dejémoslo.
Si no le gusta, bueno, ya pensaremos algo. No, sí, es que podemos hablar de muchas, o sea, hay producciones, como decimos, nosotros podemos decir buenas, malas, me gusta, no me gusta.
Y hay gustos culposos.
Me llega, no me llega, además. ¿No? A ver, ¿cuál sería tu gusto culposo?
Yo tengo un gusto culposo. A mí me hacen mucha burla de esto y aquí ahora sí que me estoy exponiendo, porque me estoy exponiendo mucho. Pero mi gusto culposo son las películas de Crepúsculo. Me las sé de memoria, todas.
Bueno, sí, y cuánta crítica nos han llevado, ¿no? Que si los vampiros que como que brillan, que no sé qué.
Déjenme a mi vampiro brilloso. Lo bañaban en diamantina, ¿qué tiene de malo?
¿De cuándo acá? Si era todo un aspecto varonil de los vampiros y mira lo que vino a ser.
Brilloso.
Brilloso.
Es como joyería.
Es un diamante y brilla. Que su brillo les encandila, ¿verdad? De todos. Sí, bueno, es lo que
decimos. Su brillo te ciega.
Te ciega, sí.
Te deslumbra.
La actuación de esta chica también en las, sí, en las películas, o sea, como ha sido criticada, que ni expresiva.
La verdad
que
es
igual,
que sí que pudo sí, haber hecho un mejor trabajo. O sea, siento que mi gusto por las películas viene porque antes de las películas yo leí los libros. Entonces, cuando salieron las películas, estaba yo en mi pleno momento de pubertad. Y yo de películas de vampiros. Y de ahí viene esta, de mi parte, no sé, no obsesión, pero como gusto por los libros, películas, todo lo relacionado con el mundo de vampiros. Así que ya saben, la de vampiros a mí me va a gustar.
Pero de esa clase de vampiro.
Bueno, ahorita estoy traumada con una serie de vampiros turca, entonces ya evolucioné.
¿Crees?
¿Crees? Al menos estos no brillan a la luz del sol.
Bueno, vamos a ver, vamos a confiar en el criterio de Mont para los vampiros.
Miren, no, detrás, ahora sí que fuera de aire, le voy a enseñar una foto del actor turco y ya veremos si me dice si mejoré o no mejoré.
Está como los Reyes Magos. ¿Okay? Ah, no, pues sí.
¿Hay una evolución?
¿No? Hay una evolución, sí, claro, bueno, tiene que ser.
A ver, ¿un gusto culposo tuyo?
Ay, no sé, la verdad es que a mí no es el...
Tiene que haber uno.
Tal vez muchos.
Uno que ahorita recuerde.
Pero que para mí no son culposos, hasta que lo vea... Ay, es que, ¿cómo te gusta eso? Ah, ok.
Bueno, una que tú digas, de este sí me han criticado mucho. O han criticado mucho la película y yo mejor no digo que me gusta para que no me critiquen.
Las películas de Brad Pitt.
Tiene películas buenas.
Yo es lo que digo.
Sí, yo no. Por ejemplo, a mí la de Señor y Señora Smith, a mí me gustó mucho esa película.
Es una película entretenida y demás.
A mi mamá le gusta mucho la de Guerra Mundial Z. O sea, tiene películas buenas.
¿Verdad que sí?
Y pues está atractivo.
Además. Sí, pero pues siempre es la crítica de que, ay, ese hombre solo sale a encuerarse. Pues... también es un talento, no cualquiera se encuera y sale bien, o sea,
yo no lo
entonces,
dije,
pues bueno, sí, bueno, lo siento, sí ese es el punto, no, pero creo que, o sea, también en la cuestión de ellos, ¿no? Hemos visto un Brad Pitt desde sus inicios en el Club de la Pelea, por ejemplo.
Tiene películas muy buenas, por ejemplo, esta, la de ¿conoces a Joe Black? Esa película es muy, muy buena.
O sea, es toda esta evolución, van a decir, ah, no, pero porque salía con este actor y otra. No, o sea, también él en su personaje lo representaba bien, ¿no? Y fue así. Y vamos viendo una evolución tanto de los artistas como las películas en que ha participado, y ha habido un cambio, hay nuevas propuestas, hay nuevas, pero digo, por
para
ahí he recibido la crítica en eso de que, pues, Brad Pitt, ¿cómo?
¿Cómo es posible que te guste Brad Pitt? Sí. O sea, pues, así. Así. Gusto culposo.
Sí, claro. O como hablábamos hace rato, las películas comerciales. Bueno, es que para ti, ¿cuál es una película comercial y cuál es una película, no?
Dentro...
Es que las de Marvel no son... ¿Por qué no?
O sea, para muchos, pues, las de Marvel son películas comerciales, ¿no? Uh-huh. La franquicia, todas las películas de Avengers... Déjenme, les digo, yo me las eché todas en el cine, entonces no puedo opinar ahora sí que lo contrario.
Sí, pero y ahí pues, tenemos una gran diversidad de actuaciones y de personajes, y que, digo, por ejemplo, la actuación de Robert Downey Jr. hizo al personaje.
Él es el personaje.
O sea, tú ahora ubicas a no ubicas a Robert Downey Jr. o ubicas a Iron Man.
Y es Iron Man.
Yo soy Iron Man. Sí, Iron Man.
Sí, él es. ¿No?
Y lo mismo sucede con Capitán América. O sea, ves a Isma, ni siquiera me acuerdo su nombre de este actor, pero es el Capitán América. Lo ves en otra película. Es el Capitán América, ¿no? Uh-huh. Como que hay, yo creo que en la vida, en la trayectoria también de los actores. Les llega un personaje
que los marca,
que te identifica,
como
y que
en su momento Ryan Reynolds, ¿no? Mm. Con Deadpool.
Sí.
Él es Deadpool. Sí. Y a mí me da mucha risa en la segunda de Deadpool, ¿no? De la película que más le criticaron, Linterna Verde. Y cómo él hace, según este viaje al pasado, y se ve a él mismo cuando va a firmar el contrato de Linterna Verde y lo mata, ¿no? De no lo hagas. Porque él sabe que fue a lo mejor su película más criticada, ¿no? Yo nunca la vi, pero bueno, dicen que fue la película más criticada.
Pues yo creo que sí. La carrera que tiene. Él ha sido como más... Bueno, es que él también
tiene de todo, sí. O sea, ahorita está como que empezó a involucrarse en el mundo de los superhéroes, pero también tiene comedia,
también tiene comedia romántica,
sí. Tiene acción, entonces ha estado
ahí, y ahí también digo, pues ya será cuestión de gustos, ¿no? Como lo comentamos antes. Y pues bueno,
casi nos echamos la hora entera platicando.
En la chisma ahora nada más hubo. Pero
estas pláticas son amenas, sirven para aliviar el momento, los distraemos un poquito porque muchos van regresando a sus casas. Entonces.
Ya tendremos la parte profesional y
en su momento. Nos corregirán.
¿De qué hablaron? Eso no era cine.
Era
una parte de la sección de comedia que vamos a incluir en el programa de Movimiento Perpetuo.
Los 5 minutos de risa y Movimiento Perpetuo que se extienden a una hora.
Exactamente. Y de datos informativos, les recordamos nuevamente.
Ah, sí, datos importantes.
De la exposición colectiva Sincretismos.
En la que, pues, para los que no estuvieron al principio, están participando nuestra compañera Ileana y nuestro compañero Alex, que nos encuentra aquí, y al que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Alex, si nos estás oyendo, hola, un saludo para ti. Un saludo si te encuentras todavía, montando, pues un saludo ahí a todos los que estén.
A la maestra Natalia, que anda también
por ahí toda apurada, maestra
apurada
Natalia,
corriendo, saludo, terminando y siempre dándonos su apoyo. Al párroco Arturo Arana López, quien ha facilitado
esta oportunidad, este espacio.
Espacio para los estudiantes egresados
y
licenciados en la carrera de artes visuales, expresión fotográfica, y también, por supuesto, a la maestra Anelí Martín del Campo, quien está como coordinadora de extensión.
Tenemos ahí el dato vamos a corroborar.
Pero que también está dando mucho apoyo y siempre ha dado mucha difusión a toda esta participación de alumnos del Centro Universitario de la Costa. Entonces, y los invitamos cordialmente a que el día de mañana estén por ahí durante todo el mes de septiembre para que conozcan de esta exposición y esta expresión fotográfica que hacen los alumnos del Centro Universitario. Gracias y buenas noches.
Nos vemos el próximo jueves.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.